bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información.
Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por querer compartir este tiempo, esta mañana de radio. Bueno, en el último programa del mes de abril, porque ya la semana que viene comenzamos con una nueva andadura, que son los programas del mes de mayo. Seguimos en casa, todos los que podemos estar, espero que ustedes también, y que las salidas programadas, anunciadas para este fin de semana, pues sean hechas como venimos diciendo desde el minuto uno, sin olvidarnos de la responsabilidad individual que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder acabar con la situación que estamos viviendo. Reitero, gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero que está en el control, a Julio López. Cuando Julio quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Venimos conociendo los últimos días, bueno, en las últimas semanas, ya podemos hablar de meses, venimos conociendo las necesidades que en diferentes ámbitos y a diferentes grupos de población les está causando, originando este estado de alarma y sobre todo, bueno, pues esta pandemia. Vamos hoy a seguir conociendo más necesidades, pero nos vamos a conocer unas necesidades que existen en otro país, en otro lugar del mundo. Vamos a conocer cuáles son las necesidades de una parte de la población de Calcuta en la India, y lo vamos a hacer con Lara Rodríguez. Ella es educadora social y ella creó allí, ahora nos lo va a contar, la escuela School of Principito. Lara, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Estamos aquí confinados, como toda la población, y trabajando también.
Trabajando, decíamos, Lara, que es verdad que llevamos muchos días hablando pues de este confinamiento, de esta situación, conociendo necesidades de poblaciones muy diferentes. Y hoy tú quieres hablarnos de necesidades muy concretas de una población que además tú conoces muy bien, porque tú has vivido en Calcuta y creado esta escuela allí precisamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una escuela que creamos hace más de 7 años, School of Principitos, y con todo esto del coronavirus, pues evidentemente también alcanzó India. En esos momentos, nuestros mayores financiadores aquí, españoles, pues se vieron con la necesidad de tener que parar sus ayudas, porque bueno, ahora mismo lo urgente y lo importante era pues o sus empresas o sus colectivos, con lo que nos vimos en la necesidad de buscar también apoyo de distintas maneras, el reto 1500, del que te hablaré un poquito más adelante, precisamente sí, para las familias de estas niñas y niños que acuden diariamente al colegio.
Vamos a hablar de esas familias, personas que tienen esas necesidades ahora. Es verdad que el impacto de la pandemia, Lara, no es similar en todas las partes del mundo, que aquí sabemos lo que estamos viviendo, pero claro, ese impacto en Calcuta, ¿cómo es?
Pues es muy complicado también a veces de explicar. Primero porque los datos que nos ofrecen desde India, desde el número de casos, el número de infectados, son datos muy relativos, porque hay una gran parte de la población que no está registrada, que son los llamados sin identidad. Con lo cual no puede haber datos reales de personas que no están reconocidas como tal, como personas. Y por otro lado, es muy complicado porque concretamente nuestras familias comparten baños muchas veces con otras 20 familias, con lo que las medidas de higiene son muy complicadas y también, si no salen a la calle, no tienen posibilidad de trabajar y, por tanto, no tienen posibilidad de llevar dinero a casa para comprar lo más básico. Porque, como siempre digo, India y calle es vida. Y si no hay calle, no hay vida.
Esas donaciones de las que tú hablabas, ese sustento económico, ¿no?, para poder desarrollar vuestra labor allí, se ha, bueno, pues parado, ¿no?, momentáneamente. Y hablabas concretamente de ese reto 1500 que habéis puesto en marcha. Cuéntame qué es, qué podemos hacer todos los que estamos escuchando.
Pues mira, viendo un poco la situación que estaba ocurriendo aquí y la falta de recursos que estábamos teniendo, nos encontramos por el camino a dos agencias, de comunicación, INEF y RedSUS, que nos plantearon hacer este reto 1500, que consiste en dotar a las 86 familias que tenemos en India de unas cestas de supervivencia con productos básicos como arroz, harina, lentejas, botellas de agua, para que puedan pasar el confinamiento lo mejor posible. Y esa ha sido un poco la idea.
El reto es decir, perdóname, Lara, queréis ser el banco de alimentos, para que la gente lo tenga muy clarito, como nuestro banco de alimentos aquí en España, con esa labor que está haciendo estos días, pues vosotros convertiros, entre comillas, en ese banco de alimentos de esas 86 familias.
Mira, me parece un símil súper acertado, Juani. Efectivamente, nosotros queremos dotar a las familias de esos alimentos para que no se vean la obligación de ir a la calle. Ese es, sobre todo, nuestro objetivo principal, ¿no? Concienciarles también de las medidas de higiene que tienen que tomar en un país donde no hay agua potable, concretamente en este barrio, donde la situación es realmente muy complicada.
Tú eres la fundadora de la ONG que creó esa escuela, que trabaja con esas 86 familias. ¿Dónde podemos, antes de seguir hablando de ese reto, dónde podemos visualizar lo que hacéis? Imagino que a través de una web. Y en esa web está todo también explicado, ¿no?, lo del reto.
Sí, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, a través de nuestra página web, podéis ver efectivamente todo lo que llevamos haciendo durante este tiempo y concretamente este reto 1500 que lo estamos gestionando a través de la página de crowdfunding goteo.org.
Goteo.org. Lara, ¿por qué 1500?
Bueno, la idea era hacer una cesta básica durante un mes. Es verdad que el reto 1500, que era el reto mínimo al que teníamos que alcanzar, lo hemos alcanzado. Lo alcanzamos en 24 horas, un poquito más. Pero luego dijimos, ¿y por qué no esta cesta para dos meses? Así que estamos con el reto 3000, que sería lo óptimo, ¿no? Porque el confinamiento se prevé que en India, aunque está planteado que se finalizara este 3 de mayo, se está planteando ya que se extienda todo el mes de mayo. Entonces la idea es llegar a los 3000, nos queda muy poquito, nos queda un último empuje, por eso necesitamos que todas y todos difundáis el mensaje y consigamos alcanzarlo.
Estamos hablando de euros, ¿no?
Sí, hablamos de euros. Claro. Realmente esta cesta de supervivencia son 16 euros. Con 16 euros una familia puede vivir durante un mes con productos muy básicos.
16 euros para que una familia en Calcuta pueda vivir pues todo un mes esos productos básicos que llevan, bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, este banco de alimentos en el que os habéis convertido. Queda poquito para alcanzar los 3.000 euros y entrando, Lara, en esa página, goteo.org, cada uno puede aportar, bueno, pues lo que pueda, imagino.
Sí, allí nos buscáis a través de Reto 1500 o a través de nuestra página, de nuestro nombre, Life of Hope, y se puede aportar desde un euro, desde 5, desde 50, desde lo que cada uno tenga, porque sabemos que son momentos muy difíciles también para las mujeres y los hombres de aquí, de nuestro país.
Además, yo que he estado visionando la página, puedo contarle a los oyentes que está todo muy explicado, además de conocer a esas familias, de conocer el trabajo, como decíamos, que lleváis realizando ya durante bastante tiempo allí. Está muy bien explicado de si yo dono 5 euros, con esto se va a hacer tal cosa, si dono más cantidad, eso nos da para para otras cosas más. Quiero, antes de terminar esta conversación y recordar esos datos, Lara, que me cuentes cómo son esos principitos.
Bueno, pues son niñas y niños con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de educación, con muchas ganas de jugar, de divertirse, y ahora realmente lo están pasando mal porque, como digo, están confinados sin los privilegios que nosotros aquí tenemos, sin televisión, sin comida en la nevera, con lo cual lo están pasando realmente mal. Lo que sobre todo tienen ganas, yo hablo cada dos días aproximadamente con nuestro equipo allí de India, con las profesoras, con nuestro coordinador, y lo que tienen ganas es de volver a la normalidad y de volver a la escuela.
Vamos a recordar, son 86 familias las que necesitan esos productos básicos. Para la compra de esos productos básicos para un mes, para cada una de las familias, vosotros destináis 16 euros, con eso es suficiente. Queremos ya este reto 1.500, es reto 3.000, y estáis a punto de conseguirlo. Recuérdanos, Lara, cómo podemos contribuir a llegar a esa cifra o a rebasarla, ¿por qué no?
Sí, nosotros seguimos soñando con poder alcanzarla y, ¿por qué no?, evidentemente, ampliarla. Pues a través de la página de crowdfunding, goteo.org, allí nos buscáis por Reto 1500 o por el nombre de nuestra asociación, Lights of Hope, Luces de Esperanza, y allí viene absolutamente todo muy sencillito, una manera muy fácil de donar, y estaremos encantadas de que esto se pueda llevar a cabo.
Es cierto, tú lo decías muy acertadamente, son momentos difíciles, ¿verdad?, para todos, pero también lo hemos dicho, Lara, esta pandemia no se vive de la misma manera en todas las partes del mundo, y aunque estamos muy centrados todos en intentar sobrellevar y superar esta situación aquí, en nuestro país nunca está de más tengamos un momentito para mirar, ¿no?, las necesidades de otras personas en otra parte del mundo, en este caso de estas 86 familias en Calcuta. Lara Rodríguez, estoy convencida que vais a llegar, que vais a superar esos 3.000 euros para que esas familias tengan los productos básicos, esa cesta de la compra básica para dos meses. Enhorabuena por lo que hacéis allí. Y bueno, espero que nos comuniquéis cuando se llegue a esa cifra para poder también contárselo a los oyentes.
Pues sí, os lo contaremos. Muchísimas gracias, Juani, y muchísimas gracias por darnos luz.
Para eso estamos. Lara Rodríguez, enhorabuena, insisto, cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Un abrazo.
El sol que calienta tu cara. En esos días que hace frío, los buenos días que te da Doña Paquita, ese aroma que es un vuelo a tu niñez, la sonrisa de mi vieja al despedirme, el reír con un amigo hasta no saber de qué. Aprendí a ser feliz en el instante, que descubrí que lo sencillo es lo importante. ¿De qué sirven las victorias si no hay con quien brindar? Lo más valioso que tengo no lo he tenido que comprar. Quiero besos, los besos me dan buena suerte, los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad. Quiero vida, llenar mi vida de vida, y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad.
Para los senior del siglo XXI.
A la gente que yo quiero, darles gloria.
Seguimos avanzando cuando rebasamos en muy poquito ya las 12:20 de este 30 de abril. Conocíamos esas necesidades, como acaban de escuchar, necesidades de muchas familias en otra parte del mundo como consecuencia de esta pandemia. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues ofrecer alternativas para pasar este confinamiento de la mejor manera posible. Sí, también estamos pues aprendiendo mucho en estos días a través de diferentes iniciativas. Hoy vamos a volver al mundo de la cultura y la ciencia unidos. Ahora lo vamos a explicar a través de un libro que lleva por nombre Relatos para relatos desde el confinamiento, relatos desde el confinamiento, que son, pues eso, relatos en diferentes estilos que nos van a facilitar pues toda esta situación que vivimos. Este libro es una iniciativa de la Asociación Apadrina la Ciencia y vamos a charlar, porque está al otro lado del teléfono el portavoz de la Asociación Apadrina la Ciencia, Pancho Casañas. Pancho, buenos días.
Hola, buenos días. Una cosilla, yo no soy portavoz de Apadrina la Ciencia, sí que soy del equipo que hemos creado el libro para ellos y con ellos, pero bueno,
perfecta esa aclaración, Pancho, pero yo sé que eres una de las personas implicadas, claro, en este proyecto.
Eso sí.
¿Por qué? ¿Cuándo arranca todo esto? Porque el libro ya está, quiero decir. El libro físicamente ya está. Esto, ¿cuándo arranca y cómo se ha hecho?
Pues mira, esto nace a raíz de la idea de un gran amigo, que es Juan Anselmo Andrés, y que siempre, ya hemos realizado con él varias iniciativas, y siempre cuando hay estas cosas pues se le ocurren estas ideas. Y él comenzó a través de sus redes sociales pues a recopilar relatos que hacía la gente desde sus casas y bueno, pues para compartirlos nosotros. Y a raíz de ahí pues nació la idea de juntar esos relatos, editarlos y publicar un libro y dedicar los beneficios de ese libro, el 100% de los beneficios, a alguna asociación relacionada con el COVID, con el confinamiento y con todo lo que estamos haciendo ahora. Y qué mejor que apadrina la ciencia, que al final se dedican a investigar qué es lo que nos hacía falta entonces y lo que nos va a hacer falta en el futuro. Y de ahí nació la idea.
Todos los beneficios, lo acabas de decir, Pancho, van a esta asociación,
todos,
apadrina.
Absolutamente todos.
Apadrina la Ciencia, donde más de 250 científicos nacionales e internacionales desde diferentes áreas del conocimiento pues trabajan en esto, ¿no? Que tú dices, era necesario ahora y va a ser necesario después, que es la investigación. ¿Qué tipo de relatos? Porque claro, es un libro solidario, lo acabamos de explicar, y coral, también lo has dicho, porque hay varias firmas. ¿Son firmas conocidas o son relatos, como decías, recopiladas?
Hay un poco de todo. Tenemos, hay escritores como Jesús Gordillo, Carmen Muñoz también, o José Boto, y tenemos amas de casa, gente normal y corriente que lo que ha hecho ha sido compartir historias que se les ocurren a ellos. No, y además hay historias de todo tipo. Hay una poesía, una pequeña obrita de teatro, todo cortito, son relatos de 3, 4, 5 páginas, creo que es el más largo.
Es decir,
variados.
Son textos que podemos, pues nos van a ayudar a pasar este confinamiento, como son historias que imagino que tienen que ver con la situación que se está viviendo, también podemos sentirnos identificados.
Sí, porque algunas de ellas cuentan la visión desde la que se está pasando, algunos con alegorías, otros de otra manera, y otros es una escapada a la imaginación del autor, ¿no? Muchas veces decimos, y lo hemos leído y hemos visto, oye, pues durante este relato vamos a hacer todas esas cosas que teníamos pendiente. Pues mucha gente y toda esa gente que tenía historias que contar, pues las ha compartido y nosotros las hemos aglutinado. Y luego además hemos contado con José Calero, que ha ilustrado 20 de estos relatos de una forma maravillosa. Pues muchas gracias a él también.
¿Dónde podemos? Porque decía yo, el libro físicamente está. Es verdad,
sí.
¿Cómo accedemos a él? ¿Cómo contribuimos a esa labor solidaria que habéis emprendido?
Pues para hacerlo muy sencillo, y sobre todo ahora que todavía podemos movernos poco o casi nada, el libro está disponible en Amazon.es. Si buscáis relatos desde el confinamiento, os aparecerá. Está disponible tanto para Kindle en ebook, que pueden descargar para leer, o en formato papel de tapa blanda para los que nos gusta el papel. Soy un apasionado de él. Y es más, hoy estaba muy contento porque ahora hace justito antes de entrar con vosotros me ha llegado la imagen de foto de gente a la que ya le está llegando físicamente el libro. O sea, en 4 o 5 días en que lo pidas lo tenemos en casa. O sea, que también de Amazon.es pueden adquirirlo. Y lo que decíamos, cuando ellos lo compran, todos los beneficios van directamente a Padrino en la Ciencia, directamente a su cuenta desde Amazon. Por lo tanto, es la compra ya directamente es el aporte solidario.
Estabas hablando de la diversidad, ¿no? De estilos y de firmantes de esos relatos. También hay uno tuyo, Pancho.
Ah, sí, sí.
Que se llama Diálogos en silencio. A ver, explícame esto. ¿Cómo dialogo yo contigo si no hablo?
Bueno, es en realidad es un diálogo con uno mismo. Y tiene mucho que ver porque yo me dedico a la formación en inteligencia emocional y de ahí un poco nace el por qué colaboro con este proyecto, ¿no? Estaba yo autoeditando mi propio libro y salió de ahí un poco todo y por circunstancias yo me encontré en la cama con fiebres, diagnosticado de coronavirus, encerrado en una habitación y dije, pues, ¿qué hago? Hablar conmigo mismo. Y es un poco una alegoría de ese momento en el que uno, encerrado en una habitación, se redescubre y se conoce un poquito más y oye, pues estos días nos han dado ese tiempo que muchas veces no teníamos, entonces también hay que dar gracias por eso.
Pero es una lectura, te iba a decir optimista o pesimista, es una lectura
a mí me parece muy alegre. Yo invito a los oyentes, a los escuchantes, a que lo compren y lo comprueben. Al final es una lectura alegre porque es, para mí, es un momento de estoy encerrado y desde algo que podría ser más negativo o pesimista, voy a sacar algo positivo. Yo soy optimista por naturaleza, yo creo que de todo se puede sacar un aprendizaje, una lectura, un algo positivo y que además es una forma maravillosa de encarar la vida con eso y con sentido del humor. Y por eso también hay relatos de cómicos como el de José Boto, hay relatos muy, muy buenos y es maravilloso. Y esa es la lectura que yo hago.
Esa es tu lectura, tú lo has dicho, hay que, bueno, el optimismo y el sentido del humor te ayudan a vivir. De otra manera, sin duda. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué vamos a encontrar en ese diálogo? ¿De qué te ha dado oportunidad este COVID-19, este confinamiento a ti?
Pues mira, a mí personalmente me ha dado oportunidad a reducir las distancias conmigo y con otra mucha gente, a aprovechar. Pues fíjate, yo siempre intentaba hacer muchas cosas y no tenía tiempo y de repente te encuentras parado y con tiempo y pues me ha dado tiempo a avanzar en mi libro, a editar este, a retomar conversaciones con mucha gente que hacía tiempo que no hablaba y que pues he aprovechado para poder volver a hablar, a trabajar mucho mis emociones porque en estos momentos pues uno las vive todas y además muy intensamente, desde la alegría, pero también el miedo, la ira o la tristeza, ¿no? Y todas son buenas y todas son emociones que tenemos, hay que trabajar. Y ese trabajo de conocerse a uno mismo, que también además ayuda a conocerse y a conocer a los demás, pues es lo que me ha aportado a mí estos días de relax o de confinamiento.
Y ya estás bien, ¿no, Pancho?
Sí, sí, ya estoy de maravilla. No, si no, no podría hablar con vosotros. Y eso es lo peor que he llevado yo, no poder hablar.
Bueno, pero ya pasó.
Ya de maravilla. Ya, ayer, además, por primera vez salí de la habitación después de 40 días al patio a que me diese el sol y contentísimo.
Ahora sí que ya ese optimismo es más fácil, ¿no? Cuando uno sale a ese patio, ¿verdad? Y recibe la luz del sol, es esa postura un poquito más cómoda.
Sí, sí, ahora es fantástico y poder volver a estar con mis hijas y mi mujer, y, ¿no? Que al final era esa mal, me pasaban la comida como si estuviese encarcelado, ¿no? Una vez al día, una bandeja con guantes. pero son cosas que a lo mejor no habría vivido y que también hacen ver las cosas de otra manera, incluso cómo nos relacionamos. Yo lo doy por bien empleado.
Claro, de todo hay que sacar, tú decías, ese aprendizaje, y de una situación a priori que lo es, ¿no? Es dura y negativa, hay que saber ver también lo que de bueno pueda aportarnos y regalarnos. Pancho, para terminar, vamos a recordar, bueno, a través de Amazon.es, evidentemente, esos relatos desde el confinamiento, libro coral y libro solidario, todos los beneficios a favor de la asociación Apadrina la Ciencia, que reúne a más de 250 científicos que lo que hacen es investigar, que es lo que una de las cosas que más necesitamos ahora. Pero quiero que seas tú, para despedirnos, quien le diga a los oyentes una vez más, no, ya no solo el por qué, esa razón solidaria, sino cómo nos va a ayudar este libro de relatos a pasar esta etapa.
Pues mira, lo primero es muchas gracias a vosotros por haceros eco de este proyecto, y a Padrina por ayudarnos a ayudar, y a los oyentes yo les diría que al final leer es una manera de viajar y de movernos, no solo en nuestros pensamientos, sino también en los de otros, ¿no? Los hace un poco partícipes de sus sueños o de sus imaginaciones. Y el hecho de que sean 40 relatos cortitos nos permite ir leyendo uno cada día o en el momento, incluso en el ratito ahora, si pueden salir a pasear y sentarse en un banco solos con las distancias de seguridad, pero leer un poquito, nos permite viajar con la imaginación, y además si hacemos todo eso colaborando con algo que es maravilloso, que es investigar, y que es apoyar la investigación en este país que lo necesita tanto, pues fantástico, ¿no? Y yo les invito a eso, a que se salgan de paseo, salgan de viaje, que es un poco lo que yo decía, con sus propios sueños y con los de los demás, y si con eso tienen un minuto, dos, cinco de disfrute o de parar la cabeza, pues maravilloso, ¿no?
Sin duda que lo es. Relatos desde el confinamiento, obra, esos 40 relatos, diferentes experiencias y diferentes autores, a beneficio de la asociación Apadrina la Ciencia. Pancho Casañas, primero, me alegro muchísimo de que ya estés bien, y enhorabuena por esta iniciativa, decías tú, nos ayudan a ayudar. Pues maravillosa, maravillosa iniciativa. Cuídate mucho y gracias por querer contárselo a los oyentes.
Muchas gracias a vosotros, y que tengáis un feliz día y disfrutar. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Pancho.
Un abrazo.
Una que ya está, bueno, que forma parte de este programa, ya la conocen, una voz amiga, para que nadie pueda decir, bueno, estoy solo viviendo esta cuarentena, este confinamiento, ese estado de alarma, pero es que además me siento solo. No, nadie tiene que sentirse solo, porque para eso está una voz amiga, esta iniciativa de la Fundación MAPRE y de Grupo Senda. Hay que marcar un teléfono, que yo imagino que ya se saben, pero yo voy a repetirlo. 671-484-526, despacio ahora, 671-484-526. Marcamos ese teléfono, hay alguien detrás que se pone en contacto con ustedes cada día para charlar, conversar, para, mira, pues también para leer uno de estos 40 relatos desde el confinamiento, ¿por qué no? Para escuchar música, para comentar, para sentirse cerca del otro, porque en este teléfono, en el 671-484-526, hay detrás una voz amiga. Se lo vamos a seguir recordando, porque no queremos que nadie se siente solo. Esa voz amiga está a su lado.
llenos de tristezas y de penas, y lo he pensado, yo sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame que me ayudar, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. De tus ojos y de cantar al son de acorde auto inventado.
Ayúdame y te habré ayudado,
que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Veo a tu lado.
Ahí está esta versión de un tema que hemos escuchado mucho dentro de este programa y en esta sección de Una Voz Amiga, pero es una nueva versión a beneficio del plan Cruz Roja Responde. Los fondos, los beneficios económicos de esta canción, de esta versión, irán a esa lucha contra el COVID-19 gracias a ese plan de Cruz Roja Responde. Más de 20 artistas han estado con colaborando en esta iniciativa: El Cigala, Edurne, Ara Malikia, Manolo García, entre otros muchos que acabamos de escuchar. Seguimos avanzando en este programa. Llega el momento de escuchar a nuestro compañero Tomás Martínez, nuestro poeta de cabecera. Hoy recita una experiencia.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Quedo quieto, saboreando el perfume de tu mirada, besando tus labios a distancia, mientras recorría tu cuerpo con mis manos, manos invisibles para ti, aunque sentiste su tacto y mi mirada. Cuando giraste tu cara para buscarme, nos quedamos por segundos quietos, pensativos, en medio del aire, un mismo color. Segundos eternos, casi sin respirar, hicimos el amor como un sueño. Luego volviste a mirar al frente, y yo a mi realidad. Te volví a mirar, no sé por qué, y tú también a mí. Ya nunca lo sabremos. Tú te marchaste y yo me quedé sin ti. Quizá te vuelva a ver, a mirar como aquel día, y me acerque a ti, esta vez para cogerte despacito y besarte antes de que te marches y me dejes sin ti.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Bueno, pues a formalizar, a materializar la última parte de este programa y de esta semana. Hoy es jueves y muchos de ustedes habrán dicho, a ver, el coaching al rescate los viernes, mañana es festivo, es, bueno, pues es paradójicamente el día del trabajo y bueno, pues lo vamos a celebrar siguiendo en casa y como mañana no podríamos hablar con nuestra coach de cabecera, hemos adelantado esta conversación al día de hoy. Voy a saludarla ya. Silvia Reza, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Todo bien esta semana? ¿Bien?
Sí, sí, muy bien, bien. Nada, fortaleciendo con herramientas de coaching, las que vamos viendo todas las semanas, que yo también las explico, claro.
Vamos a hablar hoy, como tú nos avanzabas el viernes de la semana pasada, Silvia, de las creencias limitantes. Esto tiene dos partes, ¿no? Es decir, yo quiero saber cuáles son esas creencias y de qué, y luego la segunda, de qué manera me limitan.
Claro, bueno, lo primero, una creencia es algo que forjamos como una unidad de pensamiento y es algo en lo que, o sea, que utilizamos para posicionarnos en el mundo, ante nosotros mismos, ante los demás, en la sociedad. Entonces, las creencias también tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro procesa esa realidad, según tal cual la vemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ocasiones, pues esas creencias pueden venir por influencia social, incluso por el lugar donde vivimos, la cultura, por ejemplo, la cultura mediterránea, pues tenemos una creencia de que somos personas abiertas, que somos personas a las que nos gusta compartir, pero no por ser mediterráneos vamos a tener que ser todos así. O sea, eso es una creencia en principio que viene por lo cultural. Luego, otras veces, por lo familiar, sobre todo las personas que tienen mucha influencia durante nuestra infancia, en nosotros, que suele ser con las que generamos un apego más directo, sea seguro o inseguro, bueno, el caso es que nos afecta. Entonces, bueno, pues muchas veces esa persona piensa en alto, dice, los hombres, imagínate, ¿no? Los hombres son todos unos machistas, o las mujeres son todas unas quejicosas. Entonces eso, aunque parezca que no, hace mella también en nuestra forma de percibir y de posicionar nuestra realidad.
Esas creencias, claro, que están ahí, que dicen, acabas de decir, Silvia, bueno, pues conforman, ¿no?, la forma de percibir y de posicionarnos en esa realidad. El problema es cuando, como decía la última parte de esta intervención, nos limitan.
Exacto. O sea, esas creencias pueden ser que a nosotros, pues, incluso ni nos afecten, aunque para otra persona pudiera ser limitante, a nosotros no, porque en nuestra vida, pues, por lo que sea, no hacemos uso de ellas. El problema es cuando nos producen malestar, cuando nos hacen infelices, cuando no nos dejan seguir adelante. Por ejemplo, imagínate, si yo digo, es que canto muy mal, bueno, pues a mí esa creencia en principio no es limitante, pues porque yo no me voy a dedicar al cante ni voy a ganar la vida cantando, pero a lo mejor otra persona que sí quisiera ir por esa vía, pues imagínate que piensa o cree que canta mal y posiblemente no sea cierto, pero la percepción que tiene es de que no lo hace bien. Entonces, cuando limita, ahí es donde está ya, digamos, el proceso o el reto para superar.
El reto para superar con las herramientas del coaching que tú nos vas a facilitar, porque claro, no puede ser que yo me autosabotee a mí misma, ¿verdad? Y que no tengamos esas herramientas.
Claro, bueno, es muy importante y por eso, bueno, me alegro que hubiéramos visto lo del lenguaje positivo, porque el lenguaje determina la forma en que hablamos con los demás, nos comunicamos con los demás, pero también cómo nos hablamos a nosotros. Si yo tengo una serie de creencias que me limitan, bien social, bien familiar, bien culturales, como vengan, y encima con mi lenguaje, con mi forma de hablarme, con mi rumia, acabo fortaleciendo ese pensamiento, eso me va a limitar aún más.
Claro. Entonces, ahí es donde yo invito a intervenir a cada persona que quiera hacerlo.
Pues vamos a ver cómo se puede intervenir.
Eso, papel y lápiz, como dices tú.
Ya lo tengo, lo tengo aquí preparado, Silvia.
Bueno, primero, darnos cuenta de lo que nos ocurre, es decir, el análisis de nuestros pensamientos. ¿Cómo son esos pensamientos? Es decir, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? El ejemplo que te ponía antes de, ¿qué mal canto? Bueno, pues a ver, ¿cómo es ese, con qué lenguaje me hablo? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Luego también es muy importante ver qué siento. Empezar a ver qué emoción es la que está detrás. Si es rabia, si es miedo, si es tristeza. También conviene evitar el juicio. Ese es el segundo punto importante. Es decir, yo crea lo que crea, en principio tengo derecho a sentir lo que crea y a expresar lo que crea. Entonces no soy ni más lista ni menos lista porque crea una cosa o la otra. No soy ni más torpe ni menos torpe. Entonces, evitar el juicio. Y luego, yo también me invito a detener ese proceso automático de la creencia limitante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se establece esa creencia en nosotros y la reafirmamos con el lenguaje, el cerebro ya emite como una especie de procesamiento automático. Es decir, qué mal canto y ya canto mal. Si yo no me paro a pensar qué hay detrás de ese juicio y detrás de esa creencia, pues mi cerebro va a seguir emitiendo esa creencia y ese juicio. Entonces, cuando sintamos emociones que nos producen ese malestar, en principio, pues eso, aceptarlo, no enjuiciar, dejarnos fluir, dejarnos sentir. Si tenemos algún problema, pues por ejemplo con la ira, con el enfado, porque eso nos produce cierto resquemor o igual nos hace sentir envidia de otra persona que no es así, pues igual viene bien, si estamos sentados, levantarnos de la silla y ponernos a dar una vuelta rápida, o sea, caminar rápido, hacer así unas como unas flexiones, hacer unas respiraciones, incluso bailar. Lo que pasa es que cuando uno está enfadado, a lo mejor no nos apetece tanto bailar, pero hacer algún tipo de descarga física para soltarlo,
¿no?
De alguna
claro.
manera, para que ayude. Luego también entrenar lo que es positivo, es decir, aprender a reaprender lo que nos produce bienestar. Cuando nosotros conseguimos saber qué hay detrás de esa creencia, sabemos que tenemos esa creencia, entonces trabajar evitando juicios y dejando que fluya, es decir, dejando que ese pensamiento automático vaya desapareciendo, y eso entrenándolo va desapareciendo. Si yo creo que canto mal, pero me lo trabajo y digo, bueno, igual no canto tan mal, entonces yo me pongo y canto y digo, oye, pues no lo hago tan mal. Incluso puedo ir a la persona que tenga al lado o incluso por teléfono y decirle, ya, a ver qué te parece esto, y canto. Y la otra persona, pedirle el feedback, como se dice ahora, la retroalimentación, sea positiva o no. A lo mejor nos dice, oye, pues es verdad que no cantas bien. O a lo mejor, oye, pues sí, no lo haces tan mal, o a mí me parece agradable, pues ya está. Ese feedback que recibimos nos vale para retroalimentarnos a nosotros, ¿no? Mantener eso positivo. Entonces, aprender a reaprender, porque eso lo tenemos dentro, ¿qué es lo que nos produce bienestar? ¿Cómo se puede hacer? Mediante el reconocimiento, mediante el agradecimiento. Por ejemplo, si una persona nos dice, oye, qué bien has hecho esto, o qué bien cantas, oye, me gusta tu estilo de voz, a lo mejor cantando una nana, por ejemplo, oye, pues cantas bien, tienes una voz muy dulce. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, en vez de decir, no, es que me ha salido bien, admitir eso, reconocerlo y agradecerlo. Porque cuando alguien nos dice algo positivo, podemos ponernos a pensar que realmente esa persona lo hace con ternura, con cercanía, porque nos quiere, porque nos aprecia y porque nos está dando una retroalimentación muy positiva. Entonces, nosotros recibimos eso, y eso, ¿a qué nos ayuda? A eliminar definitivamente esa creencia limitante, es decir, a convertirla en potenciadora. Puede que yo no cante bien, pero no se me da mal, a lo mejor mientras tomo unas cañas, cuando podamos salir a tomar cañas, por cierto. Es decir, siempre
adaptarnos a la parte positiva de nuestro pensamiento y hablarnos con dulzura, con respeto, con amor hacia nosotros mismos.
Pues ahí están esas indicaciones. Silvia, imagino que algo se nos ha quedado pendiente, pero mira, quería comentarte porque cada vez que has hablado del yo canto bien o tal, para ponerle un poquito de humor, recordando todo lo que tú nos hablaste del sentido del humor y del poder de las palabras, y esto es real, yo tengo un amigo que canta realmente mal, pero él cuando le dices, hombre, fulanito, igual deberías frenar el cantar así en público y tal, dice, mi problema no es que yo canto fenomenal, el problema es de quien me oye, que no tiene el oído educado.
Bueno, cuando todo esté terminado, por favor, preséntamelo, porque tengo que dar un abrazo de agradecimiento por el buen humor. Hombre, normalmente esas creencias efectivamente a él no le están haciendo daño. A lo mejor a los oídos de los demás sí, pero bueno. ¿Te puedes dar un minuto?
Y Silvia, dime rápidamente de qué vamos a hablar, eso es ya sí, el viernes de la semana que viene.
Muy bien, pues mira, es un tema también muy bonito y que tiene que ver, también está enlazado con este, como hacemos habitualmente, es saber quererse.
Es importante.
Conocerse, aceptarse, aprender a quererse. Y aquí también posiblemente usaremos el espejo como herramienta.
Silvia, por último, y así que sí, rápido, esos datos de contacto para que los oyentes contacten directamente contigo.
Mira, pues soy Silvia Reza, el correo es digacoaching@gmail.com y el teléfono 606-960-499.
Pues ahí quedan esos datos. Silvia, un placer hablar contigo. Volvemos a charlar el viernes que viene, ¿de acuerdo?
Y exacto, y a creer en positivo.
Sin duda. Un abrazo. Nos vamos con música, nos vamos con una canción preciosa. Yo reconozco que a mí me gusta mucho. Es un número uno, es incluso canción del verano de 1964, de nada, desde ayer. Vamos a quedarnos con este grupo que nos llegó desde Madagascar, que se formó justo el año antes de esta canción. Se llaman Les Sourds. Y este es su mayor éxito, la adaptación al francés y al español de la canción Be My Baby de Ronettes. Nos quedamos con ellos para desearles un feliz puente. Cuídense mucho, quédense en casa, aunque se pueda salir, háganlo con mucho cuidado. Y volvemos el lunes que viene. Gracias a todos, gracias a mi compi, a mi compañero Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.